Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect,
but they keep asking where we go next. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 12 a 1. Y bueno, saben que tenemos como siempre un programa con un contenido pero espectacular. Hoy muchos invitados acá en el estudio y también tarde de sábado espectacular para poder disfrutar de Vocación Positiva en Radio Cultura. Bueno, les cuento que hoy nos acompaña, primero se los voy a presentar mientras el operador técnico nos va a compartir las redes para que se puedan comunicar con nosotros. Ahí las tienen, claro que sí. Vocación Positiva, estamos en Instagram, YouTube. Nos pueden enviar algún mail, como siempre. Les quiero agradecer los mensajes y también cómo se van sumando los seguidores en Instagram de Vocación Positiva. Felices y queremos más. Vamos por más. Muy bien. Hoy estamos acá en el estudio con, escuchen, Mónica Rodríguez Piuma. Ella es abogada, ex fiscal, ex juez de tribunal oral en lo criminal, escritora, una genia, porque nos viene a presentar El viento hizo justicia, su obra, su libro, que lo va a presentar en la Feria del Libro y ahora nos va a contar. También acá me acompaña la licenciada María Daniela Dagrosa, una grosa, una genia.
Hola Diana, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Dani?
Gracias otra vez por invitarme.
Gracias por estar, es tan importante poder abordar todos los temas y las problemáticas desde la salud mental. Y luego también va a estar con nosotros acá en el estudio Fernán Rodríguez Cetrán, que él es psicodramatista, bailarín de tango, folclore, de la Universidad Nacional de las Artes, artista plástico, pintor y escritor. Un programa de lujo y los invitamos a participar también por YouTube, mandarnos todas las preguntas y dudas que tengan también en los comentarios. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida.
No, muchas gracias por la invitación. Vamos a pasarla bien.
Muy bien, como siempre. Bueno, primero que nada, Dani, qué importantes los temas que tienen que ver con lo legal, con la justicia, con la violencia.
Con la violencia, como hablábamos recién con Mónica, como endémica, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista de lo que estabas planteando, que es muy difícil erradicar. ¿Tendrá que ver con la naturaleza humana, Mónica?
En principio sí, pero se puede tener dentro de márgenes normales. El adolescente, a mí me explicaron que el adolescente básicamente lo que necesita es límites, porque vos a través del límite también le mostrás amor, le mostrás que te importa. Y particularmente la repercusión que tuvo en derecho, esa cosa de no pongamos límites, romantizar ciertas situaciones, romantizar al delincuente. Esas corrientes que nacieron en Noruega, en Países Bajos, sociedades muy evolucionadas, con un montón de problemas resueltos que nosotros todavía ni empezamos a analizar, y él con un índice de criminalidad que bajaba, envidiablemente, al punto que algunos llegaban a cerrar cárceles, maravilloso. Mira. Pero se importaron teorías de derecho de esos países. El derecho es un producto cultural. Cuando lo vas a importar, tenés que tener mucho cuidado que las culturas se parezcan.
Tal cual.
Que las sociedades socioeconómicas sean parecidas. Ya cuando importamos cosas de Estados Unidos, cuya nuestra constitución está volcada en el molde de la constitución norteamericana, pero ya cuando importamos cosas de Estados Unidos como la probation o el juicio por jurados, que están muy buenos, de hecho el juicio por jurados era una vieja deuda desde 1853, pero son cosas caras para implementar, requieren toda una logística. Entonces, cuando nos encontrábamos que teníamos la probation los jueces y teníamos que aplicarla, pero no teníamos, por ejemplo, un listado de instituciones de bien público a dónde mandar al imputado a hacer tareas comunitarias. Entonces terminó degenerando en que hoy, por ejemplo, se paga una indemnización. La idea no era esa. La idea era que el imputado internalice el error, entienda que le hizo un daño a su comunidad a través de, por ejemplo, pintar la escuela que rompió para robarla, o atender un comedor comunitario en un barrio donde asoló casas.
Tal cual, como para reparar ahí,
exacto,
¿no?
Exacto, devolverle a la comunidad, sí, el daño que le había... Como no teníamos un listado, venían instituciones que, bueno, no las conocías, no sabías si existían, no tenían representante legal. El representante legal era el agente de prueba. Sin agente de prueba, la probation es un cascarón vacío.
Mónica... Bueno, para nosotras hoy es un placer, un lujo, sí, es un orgullo que estés acá con nosotros.
Un orgullo. Un gusto estar.
Y de acuerdo a todo tu recorrido, sé que lo volcaste todo esto en un libro, uh-huh, que vas a presentar ahora en la Feria del Libro. Ahí lo estamos viendo. El viento hizo justicia. Y me encanta el título. Me encanta el nombre del libro. El viento hizo justicia. ¿Por qué el viento hizo justicia?
Yo soy una enamorada de la Patagonia. Particularmente en Neuquén, toda la Patagonia es bellísima, pero en Neuquén no sé por qué tengo un vínculo afectivo con esa provincia, con Gaviahue, con el Lanín. Y me pareció que yo quería explicar el abolicionismo, el minimalismo, lo que yo había visto, lo que yo había padecido como funcionaria judicial, el daño que había causado a la sociedad, a la gente que sufría, pero no a través de un libro escrito para abogados. Quería hacer un libro para que lo lea el almacenero de la esquina, que lo robaron 5 veces, y a las 72 horas ve pasar al imputado por la vereda de enfrente.
Claro.
Y no entiende por qué. Y se enfurece. Y
escucha. ¿Eso sería el abolicionismo radical?
El abolicionismo radical es el que dice que el derecho penal es malo, no sirve, no resuelve los problemas, los agudiza. Y el minimalismo o el abolicionismo institucional se dice que las cárceles no resuelven el problema.
¿Eso se relaciona con la justicia restitutiva y restaurativa? ¿Tiene analogías?
Claro, el problema es que la justicia restaurativa es la justicia civil. Vos en la justicia civil podés volver las cosas al estado anterior con una indemnización. En la justicia,
claro,
civil es así, es restaurativa.
Perfecto, pero volviendo al libro.
Pero el penal no.
Claro, en penal no.
El viento hizo justicia. ¿Por qué? Estabas contando.
Estaba contando. Bueno, me pongo a estudiar un poco la mitología tehuelche, que son los pobladores originarios básicamente de Neuquén, y encuentro que el viento tenía un papel muy predominante. Y se me ocurre usar realismo mágico y decir que el viento estaba viendo que avanzaba desde la capital el mal otra vez. Ya en los comienzos del tiempo, cuando Koch lo creó, Koch sería el equivalente a la deidad mayor de los tehuelches, Koch crea el viento, que es Sochem, y Sochem limpia el cielo, y ahí se puede ver a la luna, y se puede ver las estrellas.
Qué lindo.
Koch veía que nuevamente el mal avanzaba desde la capital, pero eran cuestiones de humanos y sus leyes equivocadas. Entonces él entendía que él no podía intervenir, tenía que buscar guerreros humanos de alma limpia, honestos y que creyeran en la justicia. Entonces se empieza a observar y así la ve a Clara, la ve crecer en la estancia donde trabajaban sus papás en Chubut, en la pobreza, la ve llena de ilusiones pero llena de ideales y le ve el alma pura. Entonces como que la sigue hasta que se recibe de abogada. Conoce una amiga neuquina, hija de terrateniente, todo lo contrario de ella, polos opuestos, claro, pero terminan siendo almas gemelas. Mm. Y termina en Neuquén, termina entrando a trabajar como yo, como empleada en un juzgado, con un buen hombre en Neuquén,
mira,
con un buen hombre que le enseña a trabajar bien. Y después, como a mí, le pasa que vienen concursos y se va a cambiar el código. Y va a haber una oportunidad inusitada, 300 cargos. Entonces van a entrar primero, bueno, los conocidos de siempre, los que tienen vínculos, los que tienen... Y después va a haber lugar para los desconocidos de siempre.
Ahí está.
Que es exactamente eso sería... lo que me pasó a mí en la vida real también.
¿Eso sería los sótanos de los concursos?
Claro, porque te muestra que, por ejemplo, ella se presenta a fiscal y después a juez. Cuando se presenta a juez, a ella ya en Neuquén la política neuquina, la política sucia neuquina, porque también hay políticos limpios en Neuquén, te lo muestra. La política sucia neuquina no la quería en el cargo de juez. No les convenía como juez. Era darle un poco más de poder. Entonces tenían ya todo arreglado cómo iba a ser ese concurso, quién iba a ganar el concurso. Pero algo sale mal.
¿Qué?
No quiero spoilear demasiado. Pero algo sale mal y ella llega al cargo de juez. Con dos colegas que eran abolicionistas. Y ahí empieza su última batalla. Justamente para la cual la eligió Sochem. Ella ya había empezado a lidiar batallas contra las leyes equivocadas que dañaban inocentes como fiscal. Pero la batalla más dura se le va a presentar en el tribunal, porque va a llegar a estar en peligro su integridad física. Entonces, ahí es donde se ven las convicciones, cuando las papas queman.
Así es. Qué ganas ya de adquirir el libro.
Estaba pensando lo mismo.
La Feria del Libro es...
¿Cuándo lo presentás?
Yo prefirmo ejemplares el 26 de abril a las 20 horas. Ajá. Editorial Duncan. Es la segunda vez que estoy en... Ya estuve el año pasado y esta es la segunda vez. Es el Pabellón Verde, el stand 1123.
Bien, vamos a ir.
Domingo, sí. Cae domingo 26 a las 20 horas.
Ahí contabas hace un ratito, Mónica, que el libro está inspirado un poco en tu historia como mujer en este área que debe haber sido muy complicado, no solamente desarrollarse, sino haber atravesado tantos obstáculos de diferente índole, y que había casos en donde vos, además de haberte inspirado, fueron casos reales.
No, todos los casos que trae el libro, todos, absolutamente todos, yo tengo las fotocopias todavía en casa de las sentencias. Pero lo que hice fue cambiar los nombres,
claro.
Obviamente, para preservar intimidades, las víctimas ya han tenido bastante.
Claro.
Y cambié tiempos y cambié lugares. Cosa de enmascarar para preservar.
No para espoliar, pero algunos casos que sean así movilizantes.
El primer caso que Clara lo tiene como fiscal, pero yo lo tuve como empleada, era una nena de 4 años violada por su padre y arrojado el cadáver a un arroyo de allá de Quilmes.
¿De
acá lo arroja al río Limay. Pero el río Limay no quiere que quede impune el delito. Entonces, en vez de hundirse el cuerpito, lo acuna en su orilla, en las espiguillas. Me lo digo y me vuelvo.
¿Sabes qué? Me pasa igual, porque yo atendí un caso así, bueno, de una nena abusada por el padre.
Obviamente,
pero acá fue al revés, el padre
nena
se mata.
Tenía 4 años, ya estaba muerta. Y yo era empleada. Y era la primera vez que tenía que tomar una indagatoria a un violador de su hija de 4 años.
Claro.
Para mí fue durísimo, porque yo ya tenía 2 hijas mujeres. Y mientras él hablaba y mentía, yo me hacía la película de cómo en realidad habían sido las cosas. Así que
¿qué
fue
atributo,
muy
hablando
duro,
de,
muy duro,
de eso que pide este Dios, de almas puras que pueden llegar a ver las sutilezas de lo intangible cuando el discurso del ser humano miente, ¿no?
Sí, hay que tener. El imputado tiene derecho a mentir en el proceso, a la víctima no. Si la víctima miente, va presa.
Ah.
Pero el imputado tiene derecho a mentir de las maneras... las mentiras que he escuchado, algunas son insólitas.
Claro.
Ya eran un insulto a la inteligencia de todos los que estábamos ahí. Y sin consecuencias. Que eso es algo que habría que cambiar.
Mónica, en el caso este que atendí yo, fue hace muchos años, también había sido abusada la nena chiquita por el padre biológico, pero cuando estaba todavía ella internada, el padre, él se mata.
Se extingue la acción penal por muerte del imputado.
Así fue, se cerró el caso. O sea, no hay manera, ya no hay lo que hacer.
No, queda la nena dañada, pero sí. Se extingue por muerte del imputado.
¿Y si uno sospecha que la madre sabía?
Antes no estaba penado, ahora sí.
Ah.
¿Antes cuándo, no, Mónica?
Ay, no te sé decir el año, pero
cuando vos ya estabas ejerciendo como...
Ya estaba, porque tuve un caso que también condené a la mamá.
Bien.
Porque la mamá era la que la entregaba.
Claro.
La mamá la entregaba.
Bueno, nosotras manejamos ese concepto en psicología.
Qué importante que nos cuentes.
Para conservar la pareja. La mamá la entregaba.
Sí, ¿cómo
y
fue?
Bueno, después tuve otro muy interesante de una chica trans que había sufrido violencia de su padre alcohólico y toda la vida muy maltratada, ella y su mamá, violencia intrafamiliar desde que comenzó a elegir o a sentirse que quería vestirse como chica, como nena. La mamá la entendía, pero el padre no, y entonces se ponía sumamente violento. Y un día ella, la mamá estaba hirviendo agua para hacer fideos y le tira la olla de agua hirviendo. Y el papá, al cabo de unos meses, se muere. También tuve un caso de abuso sexual de dos varones. El papá con sus dos hijos varones, el más chiquito down, y el mayor un genio. El mayor no quería venir a declarar, al fiscal le costó un perú que viniera, porque no tenía fe en la justicia. Lamentablemente tuvo razón, porque yo voté en minoría por una condena. Y el señor salió en libertad, fue a casación revocó la absolución y me dio la razón a mí. Pero para cuando casación me dio la razón a mí, ya estaba prescripto.
No debería prescribir.
¿Cómo
no debería prescribir.
Hay un proyecto de declarar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Pero bueno.
¿Todo esto está en el libro?
El final no. El final no. Pero queda que salen absueltos y ella se va frustrada.
¿Cómo se lleva una vida así, Mónica? Porque me imagino que también
sintiendo
habrás tenido...
Sintiendo que vos haces tu mejor esfuerzo. La satisfacción tuya es, yo, de mi parte, porque mi poder llega hasta donde llega mi brazo. Yo tengo esa porción de poder. Yo voy a hacer un buen voto, compacto, lógicamente irrebatible, y confío que cuando llegue a casación vea que el voto mío es el válido y que los otros son nulos. Y me pasó varias veces y también tengo las fotocopias. Varias veces anularon los votos incorrectos. Pero ¿qué pasa? Después tenés que hacer de vuelta todo el juicio. Tenés que sentar de vuelta a las víctimas otra vez a contar todo.
Estamos hablando de temas que tienen que ver con la violencia, con una experta que hoy nos visita acá en Radio Cultura, en Vocación Positiva, de lujo, esta profesional abogada, Mónica Rodríguez Piuma, ex fiscal, ex juez, escritora, juez de tribunal oral en lo criminal. Ambientada esta obra que escribió, que se llama El viento hizo justicia, en la Patagonia. Y lo que circula hoy acá, lo que estamos hablando, tanto desde el rol nuestro con Daniela Dagrosa en cuanto a la salud mental y también de la abogada profesional, tiene que ver con la violencia. Uh-huh. Mónica, viste que últimamente hay muchos casos de violencia uh-huh. en escuelas. De esto, si te parece, hablamos luego de este breve corte.
Sí, cómo no.
Dale, ya volvemos.
Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you?
Continuamos en Vocación Positiva, un programa de lujo hoy acá. Recuerden que nos van a seguir todos en nuestras redes sociales, y porque tiene que ver con actualidad, con salud mental, con justicia, con lo que estamos viviendo en nuestro contexto, los escenarios actuales, ¿sí? Y, por supuesto, continuamos con Mónica Rodríguez Piuma. Gracias por estar y con Daniela Magrosa.
Gracias a ustedes.
Tu libro ya lo queremos leer, ¿sí?
Lo queremos leer.
El viento hizo justicia, y lo vas a presentar, ya sabemos, el domingo 26 de abril a las 8, a las 20 horas, en la Feria del Libro, ¿sí? En el Pabellón Verde, editorial Dunken.
Dunken.
Sí, vamos a estar ahí. Están, y lo vas a firmar.
11:23.
Perfecto. 11:23. Bien, había quedado pendiente el tema de esto que nos está llamando tanto la atención a la sociedad y no lo queremos dejar pasar. No, y vos, ¿cómo manejás este tema de hace tantos años? Aunque sea, ¿cómo abordás, cómo considerás esta escalada de violencia, pero en el ámbito educativo, Mónica?
Es que yo tengo una mala noticia. Este problema no lo vamos a resolver ni rápido ni fácil. Porque la base está en la base es educativa, y vos la educación de una generación que viene mal educada o no educada directamente no la resolvés de un día para el otro. Vos podés ir y darles charlas a los docentes, podés poner detectores de metales, esos son todos ibuprofenos. Pero el virus no lo estás atacando, la bacteria no la estás atacando, y la bacteria es que hemos descuidado la educación desde hace varias generaciones, y que hemos naturalizado la violencia. Hemos naturalizado que vaya una mamá y le pegue a la maestra porque le puso una mala nota al hijo. Hemos naturalizado que en una manifestación rompan todo, festejando que somos campeones mundiales. Y nos hemos reído de que rompan los semáforos. Y de que, o sea, hace rato que esta sociedad nuestra está enferma porque ha naturalizado cosas que no están bien y las hemos considerado que no estaban tan mal. Bueno, pues están festejando. No, hemos naturalizado que no me dejen pasar por la calle cuando es delito desde que yo estaba en la facultad. Es delito desde que yo estaba en la facultad. Pero si la policía osaba, a veces me han cortado la calle tres personas, y había tres patrulleros. La policía tiene obligación de hacer cesar los efectos del delito.
Me recuerda,
la policía podía actuar sin orden judicial, porque era un delito en flagrancia, en proceso.
Claro.
Pero si la policía actuaba, la que después tenía un problema era la policía.
Claro.
Entonces hemos naturalizado todo eso.
Por más que sean tres los que están cortando,
claro,
no
porque
pasa nada.
Yo
claro.
Entiendo cuando te vienen 1,000, y la policía se ve desbordada,
no,
bueno, ¿qué
otra
va a hacer?
Bueno.
Pero yo he visto cortes de calles, he visto cortes de callado con tres gomas y tres personas. Y yo arriba del colectivo dando 80 vueltas para llegar a ver a mi mamá que estaba en terapia intensiva muriéndose.
Claro. Y esto que dijiste tan importante, para ir cerrando,
sí,
¿no? Que tiene que ver con una generación, es un tema generacional.
Sí.
Que también incluye no solo a los alumnos, a los estudiantes, sino también a los docentes, a los padres,
sí,
a las autoridades y a toda la comunidad educativa, tal cual. Te queremos agradecer tanto.
Empieza por los padres, sigue por los maestros, sigue por los jueces, sigue por los legisladores.
Exacto,
o sea, acá nadie puede hacerse el distraído. Nadie.
Mi última pregunta, ¿por qué la protagonista se llama Clara?
Porque yo cuando era chiquita había empezado a escribir un libro y la protagonista se llamaba Claire Harrington. ¿Por qué? No sé. Pero quedó en unas hojitas ahí y
quedó.
Después me olvidé. Y cuando llegué a grande dije, se tiene que llamar Clara.
Me encanta.
Hablando de la vocación, ¿no?
Sí, claro. Cerramos la nota con algo muy importante que dijiste, que los límites son necesarios,
uh-huh,
porque son fundantes. Y tal cual, como dijo acá Mónica Rodríguez Piuma, abogada, ex fiscal, ex juez del Tribunal Oral en lo criminal y escritora de El viento hizo justicia, los límites también son amor. Gracias, Mónica, por haber estado.
Gracias a ustedes. Gracias,
y te vamos a ver en la Feria del Libro.
Las espero. Las
un
espero.
Orgullo.
Hasta la próxima, ya volvemos.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian. Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
En Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su vocación, su pasión y la contagian. ¿Como quién? Como Fernán Rodríguez Cetrán. Él es psicodramatista, bailarín de tango, folclore, egresado de la Universidad Nacional de las Artes, artista plástico, pintor, escritor, y nos está visitando hoy acá en el estudio de Radio Cultura también a la licenciada Daniela Da Grossa, y es un placer que estés acá. Gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Dani.
Qué lindo. Psicodrama.
Psicodrama.
Para quienes nos están viendo y escuchando, ¿no? Que no conocen.
Sí, y que hace bastante que no se menciona, ¿no? Ese concepto. Antes, viste, no sabes, como psicólogas aparecía mucho, estaba instalado e incluso como abordaje terapéutico.
Sí, claro.
Hoy venía pensando antes de entrevistar a Fernán que en una época, por ejemplo, dentro de las escuelas, el psicodrama es una... Ahora Fernán, que es especialista, nos va a contar. Pero hoy con la especialización en terapia cognitivo-conductual, la tercera ola, utiliza técnicas en los modelos integradores y ha rescatado mucho el psicodrama. Pero bueno, acá tenemos un especialista que nos puede contar.
Te queremos escuchar a vos.
¿Qué es el psicodrama?
¿Qué es el psicodrama? Psicodrama quiere decir acción del alma. Y lo curioso es que esa acción del alma se hace poniendo el cuerpo en acción. Cuando entramos al escenario de psicodrama, estamos poniendo el cuerpo en acción. Y el cuerpo habla. Por supuesto, también usamos las palabras, no solamente el cuerpo. Y es interesante porque el psicodrama cumplió 100 años hace poquito, el 2021. Uh-huh. ¿Sí? Se inició en Viena, su creador fue Jacobo Levi Moreno. Y es un método completo que está sostenido en una filosofía, que es la filosofía del encuentro. Con lo cual, el método en sí mismo, al estar sostenido en una filosofía, es muy potente para muchas acciones. Por ejemplo, para educación, como dijiste vos, y por ejemplo, como terapia, como dijiste vos. ¿Sí? Es muy conocido como método terapéutico. Se lo utiliza bastante como método de enseñanza. Y tiene la particularidad de que Moreno fue el creador de la terapia grupal. Digamos, es Moreno quien inicia las terapias grupales, todas las terapias grupales. Después, cada corriente psicológica empieza a tomar esa idea y la empieza a utilizar. Y hay muchos psicodramatistas en todo el mundo, y en general es una red que trabaja bastante, bastante coordinada. ¿Sí? Por supuesto, hay distintas corrientes, hay distintos modos de hacer
psicodrama. Y aportes, ¿no? Desde el punto de vista de poder darle una impronta diferente. Y en eso, por ejemplo, yo te quería consultar, ¿cómo articulaste folclore, tango, y el psicodrama?
Mira, yo creo que hay que tener en cuenta que hay dos conceptos fundamentales que de Moreno, que son la creatividad y la espontaneidad, y lo que él explica respecto de esos dos conceptos, ¿sí? Que son dos conceptos que los humanos compartimos con Dios. Y Dios es todo creatividad y todo espontaneidad. Y nosotros somos un pedacito de espontaneidad y un pedacito de creatividad. Con lo cual, todas las actividades humanas están contempladas dentro de cualquier actividad psicodramática. Porque de alguna manera es hacer algo de psicodrama, es intentar poner en el escenario y recrear alguna escena que haya existido, que sea fantasiosa, que no haya existido, o que pueda existir en el futuro, o que haya ocurrido en el pasado. Y tenemos esa posibilidad de revisar eso, aquello que querramos revisar, e incluso podemos pensar que puede ser protagonista de este trabajo hipotético que hagamos de psicodrama, puede ser una persona o puede ser una sociedad o un grupo.
Ahí estamos viendo un grupo, mira.
Ahí está la diferencia entre sociodrama y psicodrama, ¿no?
Sí. Exactamente.
Que estamos viendo ahí en la foto el grupo. ¿Eso dónde es?
Eso es en Costa Rica. Fue hace en el 23. Eso fue el congreso. No, perdón, no fue un congreso, fue un taller que dimos en el Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Fuimos al congreso de psicodrama en Costa Rica y nos invitaron a dar un taller ahí.
O sea, tiene una parte, digamos, de teatro, ¿o no?
utiliza conceptos del teatro, pero no, okay. No es teatro, es no teatro.
Es no teatro. Decir,
sí. Por otro lado, hay una se genera
se
una
representan
confusión.
Diferentes roles, papeles.
Eso es lo más importante del psicodrama, la posibilidad de cambiar de rol. Digamos,
qué bueno.
Vos podés ponerte en mi lugar y yo me puedo poner en tu lugar. Sí, hay un poema que es en Las palabras del padre, de Moreno, que él lo escribe, lo escribe en las paredes de su casa una noche. ¿Sí? Pero es un poema que es un libro completo. En ese poema dice, me arrancaré mis ojos, los pondré en el lugar de los tuyos, arrancaré tus ojos y los pondré en el lugar de los míos. Y entonces nos podemos mirar y podemos comprendernos. Es muy lindo poder trabajar también en sociopsicodrama.
¿Sí? Lo que comentabas, Dani.
Claro.
¿Qué sería?
¿Qué sería?
Sería comenzar,
la
por ejemplo,
¿no?
Sería, por ejemplo, recién en la charla anterior estaban hablando del tema de la violencia.
Sí.
¿Sí? Pero, por ejemplo, sería empezar a conversar en una comunidad que puede ser una escuela o propiamente la comunidad de la sociedad, donde se van tomando distintos roles sociales y de repente aparece caldeado, porque el caldeamiento es parte del psicodrama, un rol o una persona que se convierte en un protagonista que comienza a expresar algo que le haya pasado o algo que está pensando respecto de lo que se está tratando en ese momento. Entonces se convierte de una situación sociodramática donde toda la sociedad está representada en ese grupo o el grupo mismo está representado en sí mismo y esa persona que surge caldeada con algo que recuerda o algo que le pasó y que se comienza a trabajar sobre esa misma situación de esa persona. Entonces ahí pasaríamos de sociodrama a psicodrama.
Sí, a psicodrama.
Podríamos volver después hacia el sociodrama con los distintos roles representados. Por ejemplo, los roles sociales, escuela, director de la escuela, policía.
O sea, psicodrama maestro. Estaría orientado a una metodología más terapéutica. Por ejemplo, si yo quisiese hacer una sesión... ¿Cómo es? Es decir, para los que no conocen de esto, ¿cómo se llega a un encuentro para trabajar una problemática personal en psicodrama?
Y tenés que...
Individual.
Individual. Se puede trabajar perfectamente entre, si es una terapia, entre terapeuta y
¿paciente?
Protagonista y paciente. Se puede trabajar perfectamente, incluso se puede hacer reemplazos, digamos, para hacer cambios de roles, se pueden tomar objetos donde... Es un poquito más difícil y es mucho más lindo trabajar en grupo, pero muchas veces es necesario trabajar con una sola persona y lo puedes hacer perfectamente.
¿Y los grupos están confeccionados? Es decir, hay...
¿El método es el mismo?
¿Los grupos?
Los grupos, ¿cómo es? ¿Cómo?
Sí, mira, nosotros, por ejemplo, en este momento tenemos un grupo que viene desde la pandemia, ¿sí? Que es un grupo online.
Mira.
Que participan personas de muchos países. En este momento hay personas... de Bolivia, de Italia, de México, de Argentina, de Rusia. Y ese grupo comenzó durante la pandemia, éramos muchos más en ese momento, ¿sí? Pero lo que tenía de lindo es que pudimos establecer vínculos muy buenos en donde incluso se van acercando personas nuevas. Sí, algunos van dejando, otros se van acercando, y el grupo los puede seguir conteniendo a aquellas personas nuevas que van llegando. Y de alguna manera es la recreación de lo que ocurría en Beacon, en Estados Unidos, donde Moreno desarrolló su principal escuela, que la gente iba a aprender, ¿sí? Iba, por ejemplo, un fin de semana y se iban, mientras que había algunos que estaban más permanentes durante un tiempo, y se iban integrando los nuevos, iban trabajando los que tenían más conocimientos con los que tenían menos conocimientos.
O sea que es un proceso en donde se hacen como sesiones nuevas.
Todo el tiempo. Hay un programa donde se van viendo las técnicas, sí, porque es un método que tiene técnicas.
Claro.
¿Sí? El psicodrama es un método completo que tiene técnicas, por ejemplo, la técnica del cambio de rol.
Claro, claro. Y o sea, qué interesante que decís que se puede hacer también online. No
sí,
es necesario estar en un espacio, un escenario,
no.
Un teatro.
No.
De hecho, tenés una fundación, un centro.
Sí, no es una fundación, es un centro. Es el centro Cerca Moreno, que es un centro que creó mamá.
Uh-huh.
Mamá fue discípula de Moreno. Ella fue a estudiar a Estados Unidos en el año 69, yo lo conocí a Moreno porque él vino a Buenos Aires a un congreso de psicodrama y lo conocí yo, tenía 5 años.
Mónica Zuretti, él es el hijo de Mónica Zuretti, un ícono del psicodrama en nuestro país.
Sí, la verdad es que mamá fue muy, muy, muy importante en el mundo.
Fue muy importante en el mundo y te quería preguntar, psicodrama y ballenas.
Psicodrama y ballenas. Bien, mamá empezó a trabajar con psicodrama y ballenas en los 90 y se dio cuenta que la posibilidad de trabajar psicodramáticamente era mucho más sencillo cuando trabajaba con ballenas. Ella fue medio de casualidad a ver las ballenas y empezó a ver, ahí ella como psicodramatista empezaba a hacer cambio de rol en cualquier lugar donde iba.
¿En Puerto Pirámides?
Claro.
Ah, mira, otra vez la Patagonia, sí. Diana.
Y bueno, las ballenas tienen una capacidad de comunicación que nos supera a nosotros por mucho, ¿no? Literalmente pueden comunicarse con su voz, su sonido, de una punta a la otra punta del mundo, pero por otro lado tienen una forma de comunicación que a nosotros nos cuesta entenderla como forma de comunicación, pero sí es comunicación. Por ejemplo, si vas en las lanchas o los barcos que salen a hacer avistajes, cuando hay un chiquito, es muy común que venga la ballena a mirarlo. Y si hay alguien que la ballena no quiere que lo vea, la ballena no lo ve. Digamos, y esa persona no puede ver a la ballena tampoco.
No puede.
O sea, es una cosa muy rara. Pero tiene una forma de comunicación muy, pero muy especial. Y esto facilita muchísimo un trabajo psicodramático porque, por un lado, es un caldeamiento muy profundo y las veces que mamá fue a trabajar, que fueron muchas veces, incluso estuvo el Congreso de Sociodrama del 2009, se hizo en Madrid, y muchas personas, por ejemplo, muchas chicas que no podían tener hijos fueron a trabajar con ballenas para...
Claro, porque la ballena al mismo tiempo como el representante simbólico de todo lo que es ese orden natural, de equilibrio, de... Sí. El agua, el líquido amniótico.
Te quería ballena, consultar.
Claro.
Vos dirigís, ¿no?
Sí.
El grupo.
Con una colega que es discípula de mamá de 40 años.
Qué bueno. ¿Ustedes luego interpretan lo que se representa?
No.
Ah, no se interpreta.
Es una característica del psicodrama. El psicodrama, el director del psicodrama no interpreta.
Okay.
Lo que está haciendo el protagonista,
¿no?
Simplemente va ayudándolo y va guiándolo para que el protagonista pueda expresar e interpretarse a sí mismo, ¿sí? E ir entendiendo lo que le ocurre, ¿sí? Pero lo va haciendo acompañándolo, nunca interpretando. No hay interpretación por parte de
tu mamá. Como
una devolución. Hacemos un breve corte,
¿no?
Dani,
la médica, sí.
Ahora y continuamos, dale, ya volvemos.
¿Y cómo se llama? Thank you.
Positiva. Qué interesante el tema del psicodrama con este experto en el tema, Fernán Rodríguez Cetrán. Gracias por estar.
Gracias a ustedes por invitarme.
Te quería consultar porque hay mucha gente que quiere participar de estos grupos de psicodrama porque realmente hace muy bien. ¿Cómo tienen que hacer para ubicarte?
Mira, ahí en la página está el teléfono, está mi teléfono.
¿Cuál es la página?
La página es Centro Cerca Moreno, ¿sí? De sociodrama y psicodrama y sociopsicodrama. centrocercamoreno.net es la página.
Muy bien, entonces, Centro Cerca con Z.
Con Z.
Moreno.
Sí.
Bien, entonces vos dijiste que está muy bueno que sea grupal. Yo pienso, ¿no? Como que el grupo sostiene, ¿no? Es esa red de apoyo, ¿no es así?
Y sí, el grupo siempre nos sostiene, digamos. De hecho, nacemos en un grupo, vivimos en un grupo,
Tal cual. Y qué lindo que puedan hacer estos ejercicios, ¿no?
No, porque las problemáticas tramitadas con otros se resuelven de manera muchísimo más eficaz, como
sí.
decía Diana,
y como
sostenido
más
contenidos.
Sí, claro. Hay algo que es muy lindo, esto de la teoría del psicodrama y de la forma en que Moreno explica nuestra vida, ¿sí? Nosotros nunca estamos solos, siempre estamos en vínculo. Y el yo es un yo vincular, ¿sí? Y él lo describe justamente a partir de un periodo, que es el primer periodo de nuestra vida, en la matriz identidad, que es el momento en donde nosotros nos vamos haciendo, conociendo nuestras funciones corporales. Y esto está también en relación con nuestra mamá, ¿eh? En donde nuestra mamá, de alguna manera, es el primer yo auxiliar, pero además es el primer rol complementario, ¿sí? Mamá, hijo. Y hay muchas cosas que son como una sola cosa. Por ejemplo, la boca del bebé y la teta es una sola cosa.
Claro.
¿Sí? Entonces hay primero una indiferenciación y después una diferenciación. Y eso respecto de todos los vínculos. Porque después aparece papá y después aparece la familia y después aparece la sociedad cuando vamos al colegio, cuando vamos al jardín de infantes.
O sea que en realidad venimos del dos. Para ser uno, venimos en realidad de esa díada, de esa fusión, de esa simbiosis,
sí,
¿no? Entonces
sí,
el vínculo es fundante.
El vínculo es fundante. Y dentro de la teoría de Moreno, que en sus inicios él no sabía si hacer una religión o alguna cuestión médica, considera también el cosmos, ¿sí? En donde su primer psicodrama es un psicodrama que hace cuando tiene 5 años, donde representa a Dios, ¿sí? Y sus amigos lo acompañan.
Qué lindo. Bueno, y me quedo con algo que dijiste que me encantó del psicodrama, ¿sí? Acción del alma poniendo el cuerpo en acción. Y eso me encanta, porque tiene que ver con esta filosofía del encuentro también. Fernanda, te queremos agradecer mucho.
Muchísimo.
Por haber estado hoy.
Gracias.
En Vocación Positiva.
Me encantó venir y muchas gracias.
Y gracias, y también te queremos desear muy buen fin de semana, ya que hoy es sábado. Y quisiera dejar un mensaje compartir algún mensaje para quienes nos están viendo y nos van a ver el programa ahora cuando esté subido a YouTube? ¿Algún beneficio de lo que ustedes ofrecen o lo que quieras con respecto a este bienestar del psicodrama?
Que se puede usar para muchas cosas el psicodrama, ¿sí? No es solamente un método terapéutico. Y hay algo muy lindo, que hace 100 años que Moreno era el único psicodramatista, ahora somos muchos psicodramatistas, así que si alguien quiere hacer algún trabajo grupal que tenga que ver con el psicodrama, seguramente va a encontrar las posibilidades de hacerlo.
Muchísimas gracias. Ah, sí, porque lo vamos a volver a invitar.
Lo vamos a volver a invitar, y cómo la vocación en definitiva va marcando vidas, ¿no?
Tal cual. Muchas gracias. Bueno, ya volvemos. Estamos llegando al final del programa. Les quiero agradecer muchísimo a todos, ¿sí? Bueno, en principio, Mónica Rodríguez Piuma, ese es el Instagram, ¿sí? De la jueza, ex jueza, que hoy nos presentó su libro. Qué interesante, ¿sí? El viento hizo justicia, ahí la pueden ubicar, ¿sí? También le quiero agradecer mucho y muy especialmente a Fernán Rodríguez Cetrán, que también, Dani, qué interesante esto, que hay como una conjunción ahí entre tango, folclore, ¿no? Y psicodrama. Así que muy interesante, para que lo busquen en la página, ¿sí? Que nos comentó antes. También le quiero agradecer muy especialmente el operador técnico acá de la radio, que siempre está ahí al pie para que el programa esté impecable, como siempre, ya desde hace 10 años, Vocación Positiva. Le quiero agradecer también a Nicolás Iancaglini, la licenciada Daniela Dagrosa, a todos ustedes por acompañarnos acá. Acá están nuestras redes, las están viendo, y nos tienen que seguir en Instagram. Y si la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales, chao.